Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Digno eres de recibir la gloria, el honor, la alabanza, el poder, el dominio, ahora y para siempre. Te adoramos, Señor. Te adoramos. No hay nadie como nuestro Dios. Nadie que es santo como nuestro Dios, tres veces santo. Nadie que es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que conoce todas las cosas, soberano, que controla todas las cosas. Vos sos digno de nuestra adoración. Ayúdanos ahora a seguir adorándote a través de escuchar atentamente, no meramente las palabras mías, que serán predicadas seguramente en imperfección, sino tu palabra a través de un instrumento imperfecto. Queremos escuchar tu voz, la voz del Dios vivo, la voz del Dios que habló y todas las cosas que existen fueron hechas por el poder de tu voz. Tu palabra es poderosa. Así que descansamos en ese poder ahora, en el poder de tu palabra, para hablarnos y transformarnos. Y yo pido, Señor, que vos hagas tu obra en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Invitamos a los niños a pasar a su escuela dominical. Si tenés bebés, 3 años para abajo, hay un cuarto con un parlante para que puedas escuchar el sermón desde ahí. Estamos en el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Una pregunta que muchos filósofos se han planteado, qué películas han intentado responder, es la pregunta que tiene que ver con el propósito de la vida, la pregunta que tiene que ver con quién controla las circunstancias de nuestra vida y de todo el universo, si somos meramente producto de la casualidad y el tiempo, no hay sentido, no hay dirección, no hay rumbo al universo. O quizás no hay rumbo, pero nosotros intentamos darle una dirección, que el ser humano finalmente es el amo de su propio destino. Y que somos nosotros quienes determinamos para dónde vamos. Otros han dicho, no, somos producto de simplemente el fatalismo, de que estamos acá y hay un gran plan que se va a desarrollar y yo no puedo hacer nada, no tengo decisión, no tengo voluntad. No tengo libre albedrío. Finalmente no importa lo que yo haga porque hay un plan que se va a desarrollar y no importa mis acciones. Algunos atribuyen eso a un Dios, otros simplemente a fatalismo con mayúscula. De que hay algo que se va a dar y no importa lo que yo haga. Y eso ha sido algo que se ha planteado en distintas películas por filósofos, la gran pregunta de quién es el que gobierna nuestra vida y ¿para qué estamos acá? ¿Y quién controla todas las cosas? Y vamos a ver, en Eclesiastés 3 va a responder a esta pregunta. Comienza en los primeros 8 versículos con un poema y va a aparecer la palabra tiempo 28 veces. Es una parte del libro de Eclesiastés, quizás la parte que más se conoce del libro, pero también quizás es la parte que más se malentiende. Frecuentemente vemos este pasaje que Enrique nos leyó y lo vemos como algo donde decimos, bueno, nosotros ahora es tiempo que los niños callen, ahora es tiempo que los niños hablen y que hay un tiempo para todo, de que uno va decidiendo cuándo es el tiempo para hacer X cosa. Y si bien hay algo que vamos a ver en el pasaje de verdad, en cuanto a que las acciones humanas están vistas en el pasaje, tenemos que preguntarnos, cuando vemos el versículo 1, ¿qué significa un tiempo señalado? ¿Señalado por quién? Miren el versículo 1. Hay un tiempo señalado o designado, es una frase que aparece en otras partes del Antiguo Testamento, hablando de un tiempo específico en que sucede algo, para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero qué significa un tiempo señalado y quién es que lo señala? La interpretación popular es, bueno, nosotros ahora decidimos que ahora es el tiempo para tal cosa y de pronto es el tiempo para esta otra cosa. Pero ya cuando arranca este poema hay algo que ya no decidimos nosotros. Miren el versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Ninguno de nosotros decidimos el tiempo en que nacimos. Nadie decide el tiempo en que nace. Y nadie decide, fuera del suicidio, el tiempo de morir. Lo que vamos a ver es una serie de repeticiones de punta a punta, y el primer versículo, o el versículo 2, que arranca el poema, nos habla de la totalidad de la vida, ¿no? El tiempo de nacer y el tiempo de morir. 24, perdón, son un total de varios contrastes, 7 versículos de contrastes, 14 en total, 28 si sumamos todo, donde aparece este ciclo. Tiempo de una cosa y hay un contraste del opuesto. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y es parecido, si ustedes recuerdan el capítulo 1, si mirás para atrás, habíamos visto los ciclos de la naturaleza en el capítulo 1, versículo 4 al versículo 7. Habíamos visto la tierra que permanece cuando una generación viene y va, el sol sale y el sol se pone, el viento sopla girando, los ríos van bajando pero nunca llenan el mar. Y habíamos visto la naturaleza que se va repitiendo y entonces Salomón había preguntado, entonces ¿de qué sirve? No hay provecho. Y acá hay otro tipo de ciclo. Está el hombre que también tiene sus ciclos, sus temporadas. Hay un tiempo que el hombre nace y hay un tiempo que el hombre muere. Entonces, para poder responder esta pregunta de ¿quién señala? Hay un tiempo señalado, pero ¿quién lo señala esto? Miramos más abajo, el versículo 10. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Ahí aparece Dios. En el versículo 11, Él, Dios, ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y después en el versículo 13, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Versículo 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. El pasaje va a avanzar hacia el versículo 14 y 15, especialmente el 14. Dios ha obrado así para que los hombres le teman. Y el temor es una frase que aparece en el libro de Eclesiastés. No es la idea de terror, de miedo, pero es la frase bíblica para describir la realidad de estar cautivado por nuestro Dios. Específicamente es el equivalente en el Nuevo Testamento de la fe, de la creencia, la fe y el arrepentimiento, de la conversión, de que la persona que teme a Dios es una persona que tiene una relación con Dios. Jonás se le preguntó, ¿vos quién sos? Yo temo a Jehová, el Dios de Israel. Tengo una relación con este Dios. Y esa es la idea del temor. Entonces, cuando habla de para que teman de Él, teman los hombres, está hablando de la persona que llega a conocerlo al Dios de Israel. Y también está hablando de nosotros, que lo reverenciamos, lo adoramos y estamos cautivados por su grandeza y por sus atributos. El pasaje va a avanzar hacia eso. El versículo 1 al 8, dice las notas de una Biblia llamada Net Bible, se refieren a un tiempo designado por Dios para las actividades humanas, porque son actividades humanas descritas, 1 al 8, o cuyo tiempo más apropiado está determinado por el hombre. Hay muchas cosas que sí el hombre está tomando alguna decisión, aunque uno no decide, ahora voy a llorar, por ejemplo, versículo 4, tiempo de llorar. No es que uno decide, ahora es tiempo de llorar, sino que uno llora porque pasó algo. Pero hay algo de actividad humana. Y esta nota de esta Biblia dice, versículos 9 al 15, nos dice que Dios es el responsable final por el tiempo en que los eventos de la historia humana ocurren. Esto parece dar un balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El hombre hace lo que Dios ha determinado, pero el hombre también hace lo que le place. Ambas cosas son verdad en la Biblia. Que el ser humano hace lo que le place, en un sentido, y que Dios es el que determina todas las cosas para sus propósitos. Miramos el versículo 2 y dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Lo más probable es que esto es algo literal. Si vos intentás plantar ciertas cosas en el invierno, vos podés pensar, bueno, yo no lo quiero plantar al comienzo de la primavera. Yo hago mi voluntad, decido plantar en el invierno. Bueno, tenés la libertad de hacer eso, pero no va a funcionar. De que ese tipo de planta, esa flor funciona si vos lo plantás en el tiempo indicado, en el tiempo que Dios designó que esa semilla crece, que es la primavera. Y hay un tiempo de arrancar, de que ya esa planta no va a sobrevivir cierta temporada. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempos de guerra donde uno se defiende y es un tiempo de matar. Tiempo de curar. Nuevamente son los dos extremos, las dos cosas que se van cancelando. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Esto también en la guerra, donde se derriban cosas y después se edifica lo que se derribó. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Nuevamente uno tiene cierto control sobre esto. En realidad tiene poco control. Vos no decidís, bueno, ahora es tiempo de llorar. Quizás podés dejarte experimentar lo que estás resistiendo a hacer, que es llorar en un momento, pero hay algo que te llevó a llorar, hay algo que te llevó a reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. En el Antiguo Testamento hay una referencia en Segunda de Reyes, que algo que se hacía, Dios mismo le dijo a Israel que ponga piedras en el campo del enemigo para que no se pueda cultivar. Y esa es la imagen que está acá, también en contexto de batalla, de guerra, y tiempo de recoger esas piedras para que entonces se pueda cultivar. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, cuando uno ya se da cuenta que esto que uno buscaba ya es tiempo de darse por vencido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. En el Antiguo Testamento las personas se rasgaban los vestidos como el padre de José, ¿no es cierto? Cuando se enteró de que supuestamente su hijo había muerto, se rasga los vestidos, es un tiempo de lamento, pero después hay un tiempo de corregir eso, un tiempo de coser. Tiempo de callar, como los amigos de Job, al principio del libro, que hicieron bien en ver su dolor y quedarse callados por 7 días. Porque a veces lo mejor que podemos hacer cuando alguien sufre es quedarnos callados y estar al lado. Y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Lo que es interesante es que en todas estas actividades el uno cancela al otro. ¿Notaron eso? Nacer, morir, plantar, arrancar lo plantado, matar, curar, derribar, edificar. Cada cosa se va cancelando. Y nuevamente es un paralelo con la sección que vimos hace 2 semanas, en el capítulo 1. Porque el versículo 9 hace una pregunta parecida que el capítulo 1 había hecho en el versículo 3, donde Salomón se dice, ¿de qué sirve? Versículo 9 dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? A la luz de que Dios es el que ha designado todas las cosas y Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, ¿de qué sirve que yo haga algo? Es el fatalismo, la idea de ¿para qué hacer algo si igual Dios ya designó todo lo que va a hacer? Y estas cosas se han cancelado y no hay provecho. Pasa, una persona nace, pero después esta persona muere. Algo se planta, pero después se arranca. ¿De qué sirve? ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Nuevamente, Eclesiastés, hemos dicho, es un libro filosófico. Es el libro más filosófico de la Biblia. Es el libro, como alguien dijo, más moderno de la Biblia. Habla a la mente filosófica de hoy. Está haciéndose estas preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida. Otro comentario dice, la actividad constante de los seres humanos hace que se repita la pregunta del 1-3 sobre el valor del esfuerzo humano. La anulación de un acto por otro sugiere que no hay valor duradero a los esfuerzos del hombre. ¿Por qué preocuparse por hacer algo si Dios de todas maneras va a hacer lo que le place? Esa es la pregunta. Si Dios es soberano, entonces Dios va a hacer lo que va a hacer. ¿Qué sentido tiene lo que yo haga? La Biblia enseña tanto la responsabilidad humana como la soberanía total de Dios sobre todas las cosas. De que nosotros tenemos responsabilidad y nosotros tenemos acciones y decisiones que tomamos. En un sentido somos libres y en otro no. Lutero escribió un libro que se llamaba La esclavitud de la voluntad. Y la Biblia describe que nosotros somos libres de tomar decisiones de cierto tipo. Pero no somos libres de cambiar nuestra naturaleza. Y hasta que Cristo no intervenga en nuestra vida, siempre vamos a ser esclavos del pecado. Podemos cambiar este pecado por otro pecado que sea más aceptable socialmente. Y en ese sentido somos libres. Es como un pez que tiene una libertad de moverse dentro de ese lugar en que está consignado dentro del agua, en la casa de un niño que lo tiene ahí, y tiene esa libertad, pero no tiene la libertad de irse al mar. Y nosotros somos libres en un sentido, pero en otro sentido no lo somos. Por eso depende de cómo uno está usando la palabra libre. Cantábamos que el Hijo nos hace libre verdaderamente. Solo Cristo puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque frecuentemente lo que hacemos es cambiamos un pecado por otro que es más socialmente aceptable. Entonces la Biblia enseña tanto la responsabilidad humana como también la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y que el ser humano está esclavo por su pecado. Y si Dios no interviene, siempre va a escoger la naturaleza pecaminosa. Es como intentar que un cierto animal coma algo que no come. Si no cambias la naturaleza de ese animal, siempre va a comer ese tipo de comida. Nosotros no vamos a elegir a Dios si Dios no cambia nuestra naturaleza. Nadie busca a Dios. Sin embargo, vemos esta responsabilidad humana y esta soberanía de Dios enseñada a través de toda la Biblia. Por ejemplo, Jesús, en Lucas 13, 34, cuando describe por qué Jerusalén lo rechaza, no está simplemente, ni siquiera lo menciona, no está describiendo, bueno, Jesús, Jerusalén me está rechazando porque esto fue el diseño de Dios, la soberanía de Dios, ha hecho que esto fuera así, no es lo que Jesús dice. Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, esto es Jesús hablando, cuando está entrando a la ciudad, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Esto es Jesús hablando sobre Jerusalén. Yo quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Ahí vemos la responsabilidad del ser humano. Yo quise, pero vos no quisiste. Primera de Reyes 12, cuando el hijo de Salomón está buscando consejo de cómo gobernar, acepta el consejo de los jóvenes. Tomó consejo de los ancianos y de los jóvenes. Y el versículo 14, el capítulo 12, Primera de Reyes, dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Y el texto es claro que él decidió seguir un consejo no sabio de los jóvenes. Pero el versículo 15 dice esto. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque Roboam estaba endurecido y tomó una decisión necia, o porque Dios la había determinado. Ambas cosas. Ambas cosas. La Biblia enseña ambas cosas, la responsabilidad del ser humano, pero Dios estaba obrando a través de la decisión de Roboam. Génesis 50 vemos lo mismo. Cuando José le habla a sus hermanos y le dice, vosotros ustedes tuvieron un propósito malo, pero Dios lo tornó en bien. para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ustedes no me enviaron acá, Dios me envió acá. Pero sabemos que fue a través de la maldad de sus hermanos que lo vendieron a esclavitud, que él terminó en Egipto. Dios usó las decisiones erróneas, pecaminosas, de sus hermanos para hacer su voluntad soberana. Lo vemos también en la manera en que nosotros venimos a Cristo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No dice, bueno, casi todos, porque algunos se resisten a venir a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pero en el mismo versículo dice, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. No existe la idea de que vos querés venir a Cristo, pero no podés porque Dios no ha determinado que vos vengas. El hecho que vos quieras venir a Cristo es porque Dios está obrando. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Sin embargo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Son ejemplos en la Biblia que vemos lo que estamos viendo acá en Eclesiastés. Que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y el ser humano sigue siendo responsable por sus actividades. El énfasis de este pasaje en Eclesiastés es la soberanía total de Dios sobre todas las cosas. Esta palabra tiempo que aparece vez tras vez es Dios el que está en control de los tiempos. También otros pasajes en el Nuevo Testamento nos hablan de esto. En Filipenses dice que Dios obra tanto el querer como el hacer en nosotros. Nuestra santificación, Dios obra el querer. Dios pone deseos en tu corazón para querer leer las Escrituras. Eso es una obra de Dios, que vos quieras leer las Escrituras. Sin embargo, al mismo tiempo Dios te exhorta con mandatos, con imperativos, acerca de qué debes vos hacer. Pero el hecho que vos quieras es una obra de Dios, tanto el querer como el hacer. Romanos 11, hablando de este mismo tema, dice, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. El punto es que vez tras vez vemos este principio en las Escrituras, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, abarca todo. Por eso si volvemos al versículo 1, dice, hay un tiempo señalado para todo. Y cuando vemos los versículos 10 al 14 y 15, esos tiempos que están señalados para todo, que abarca todo, son guiados, son gobernados por Dios mismo. Dios es el que soberanamente determina todas las cosas. No todo lo que sucede le place a Dios, pero nada lo toma por sorpresa. Dios está utilizando cada circunstancia, cada cosa maligna, cada cosa buena para sus propósitos soberanos. Nunca le sorprende algo. Nunca hay momento donde Dios dice, se me escapó eso. Dios está en control de todas las cosas. Entonces la pregunta lógica, que es lo que Salomón va a responder, es si Dios designa los tiempos, ¿qué debemos hacer? Si Dios igual va a hacer lo que va a hacer. La Biblia enseña que Dios en ningún momento su plan es frustrado. En ningún momento algo pasa o va a pasar que Dios dice, no me salió como yo lo había planeado. Eso es lo increíble de nuestro Dios, que hay un montón de voluntades, entre comillas, libres, digo entre comillas porque el ser humano sin Dios está esclavo y se mueve dentro del ámbito de su propio pecado y no es libre en el sentido verdadero de la palabra. Pero ¿cómo puede ser que en un mundo de tantas libertades, de seres humanos con voluntades, que Dios es soberano sobre cada voluntad y las decisiones sobre cada persona? Eso es lo que la Biblia enseña. La pregunta es entonces, si Dios designa los tiempos, ¿en qué debemos ocuparnos nosotros? Versículo 10. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Dios tiene una tarea en la cual nosotros nos ocupamos. Efesios 2:10 nos habla de esto también, en el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Nos dice que nosotros no fuimos salvos por obras, sino que fuimos salvos para obras, que Dios ha designado ciertas buenas obras, que nosotros caminemos en ellas, las ha designado de antemano. Hay ciertas obras buenas que Dios te salvó, no por obras, pero te salvó para obras. Que la vida cristiana es una vida donde hay una transformación, ya no somos como éramos antes. de que es falsa la idea de que como no soy salvo por obras, yo puedo vivir como quiero. La verdadera fe y el arrepentimiento verdadero produce las obras que Dios designó que yo anduviera de antemano. Y esas obras yo debo buscar. Señor, yo quiero caminar en esas obras que vos determinaste de antemano en que yo anduviera. De David se dice en Hechos que David, habiendo cumplido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Es uno de los versículos lemas para mi vida. Yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi propia generación y después dormir. La Biblia describe la muerte creyente como dormir, porque después nos despertamos. La vida sigue. Dios tiene un propósito para vos. Y podés pensar ese versículo y poner tu nombre. Y David, habiendo cumplido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Queremos ocuparnos en aquello que Dios designó, el propósito que Dios nos dio, que es único, que no lo puede llenar otra persona en nuestra vida. Versículo 11, vemos que Dios controla los tiempos de una manera bella y apropiada. Él ha hecho todo apropiado o todo bello a su tiempo. Todo. La relación de versículo 11 y el 1. Hay un tiempo señalado para todo. Versículo 11. Él ha hecho todo lo que está señalado, apropiado. Aún las cosas malas tienen un plan, tienen un propósito en la mente de Dios. Dios soberanamente ha designado todo. Absolutamente todos los eventos de la historia. Y al mismo tiempo, el ser humano es responsable y actúa conforme a lo que él desea. Si está sin Cristo, tiene una libertad que no es una verdadera libertad. Es libre de cambiar el tipo de pecado. No es libre de dejar de ser esclavo al pecado. Esta idea de los tiempos, de que Dios es soberano sobre los tiempos de todas las cosas, lo vemos particularmente sobre Jesús. Gálatas dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo. Jesús no nació de casualidad en ese tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Dios determinó, este es el tiempo en que Jesús va a nacer. En este momento yo quiero que mi hijo nazca, que se encarne para cumplir mis propósitos. El ministerio de Jesús, cuando Jesús habla de su ministerio en Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido, llegó el tiempo, este es el momento designado por Dios para que yo haga este ministerio. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús dijo, acá está el tiempo en que vino el Mesías, el tiempo que Dios ha designado para que ustedes crean y se arrepientan y abracen el mensaje del Evangelio. El tiempo de la crucifixión, Mateo 26:18, y él respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. No fue casualidad, no fue que, bueno, Dios tenía esto planeado, pero Judas hizo algo que no lo vio venir y no lo tendría que haber elegido como uno de los 12 y de pronto ahora es traicionado y se le arruinó el plan del Mesías. Mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. También vemos que el tiempo en que Dios va a restaurar el reino a la nación de Israel está designado por Dios. Hechos 1:6-7, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ya resucitaste, entendimos que la muerte no se terminó, que eso tenía un propósito, ahora estás con nosotros, ¿ahora vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús le responde, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas, que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No le dice que no lo va a hacer, sino que no les corresponde saberlo. Pero hay un tiempo en que Dios ha fijado para restaurar el reino de Israel. El tiempo de la segunda venida de Cristo. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún el Hijo, sino el Padre. Dios ha determinado un tiempo específico en que Jesús regresará a esta tierra, juzgará a los vivos y a los muertos y reinará con su iglesia para siempre y todo su pueblo para siempre y para siempre. Y uno puede pensar, bueno, sí, está todo bien eso, pero vos me estás hablando de algo muy específico que es la vida, la muerte, la resurrección, la segunda venida de Cristo, ¿qué de mi diario vivir? Quizás a Dios no le importa eso y Dios no designa, no está gobernando soberanamente sobre las cosas malas que pasan en mi vida, sobre esta relación difícil, sobre esta situación laboral. Quizás eso es muy detallado y Dios no ha determinado nada con respecto a eso. Hechos 17 nos habla que el tiempo y el lugar en donde vos vivís está designado por Dios. Dios ha determinado que vos vivas en el lugar que vos vivís, ha determinado que vos vivas en este tiempo, ha determinado que vos estés acá esta mañana. Y vos decís, bueno, yo vine por mi cuenta. Sí, eso también es verdad. Pero Dios ha determinado que vos estés acá. En su soberanía, este momento fue determinado por Dios. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Y acá está. Habiendo determinado sus tiempos señalados, nuevamente el concepto de la soberanía de Dios sobre los tiempos, que es lo que está diciendo Eclesiastés 3. Y los límites de su habitación, ¿con qué propósito, Pablo? Dios. Para que buscaran a Dios. Dios determinó el lugar y el tiempo exacto con el objetivo de que vos busques a Dios. Si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Y más abajo este mismo pasaje dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El propósito soberano de Dios es mover todas las cosas hacia ese día que Jesús volverá, reinará y todas las cosas serán sujetas debajo de Él. Algunos entrarán en el placer de su gloria, otros serán echados fuera de su presencia para siempre. Pero todo el universo se mueve hacia eso. Dios está soberanamente moviendo la historia, cada detalle, cada maldad, cada injusticia. La está utilizando para sus propósitos, para avanzar su plan eterno. Dios es soberano sobre todas las cosas. El texto continúa y nos habla en el versículo 11 de que Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo y dice, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Está diciendo dos cosas en esta segunda parte del versículo. Primero, que Dios pone un sentido de eternidad. Por eso el ser humano se pregunta, ¿no puede ser que la vida se acabe con mi muerte y ya está? Yo tengo 41 años, a veces me siento joven, a veces me siento viejo, depende con quién estoy. Pero yo ya llegué, si no me muero antes... Si Cristo no vuelve, yo ya llegué quizás a más de la mitad. Y se pasó volando. Y los que son más grandes pueden afirmar cuán breve es la vida. Es muy breve nuestra vida. Y el ser humano se pregunta, ¿no puede ser que esto sea todo? Hay un deseo del ser humano de hacer algo trascendental, que dure, que siga. No puede ser que se acabe. Ya tan rápidamente viví la mitad de mi vida o más. Esa es la idea de que Dios ha puesto un sentido de eternidad, porque no fuimos creados solamente para una vida temporal. Fuimos creados para una vida eterna. Fuimos creados para vivir por cosas eternas. Pero el texto dice que está eso por un lado, pero por otro lado el ser humano no puede entender sin Dios y tampoco con Dios plenamente. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo puede sacar un bien a través de lo que está sucediendo con ISIS? ¿Cómo puede sacar un bien a través de un huracán? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo puede sacar un bien a través de esto que pasó en mi familia? ¿Qué está haciendo Dios? Y la Biblia no nos da la respuesta a todo. El hombre no puede descubrir la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Un día lo vamos a entender finalmente, pero hoy no podemos descubrirlo. Algunas cosas quizás en Cristo podemos entender mejor y ver y saber. Dios, veo como si hizo esto con José también, a pesar de que yo no sé por qué estoy sufriendo, va a sacar un bien. Y a veces miramos para atrás y entendemos el bien que Dios hizo en nuestra vida, y a veces no. Pero finalmente no podemos descubrir todo lo que Dios está haciendo. No podemos ver cómo todas las circunstancias, buenas y malas, se están llevando a un fin. Bueno, no lo vamos a descubrir. Y el punto es que necesitamos confiar y descansar en que Él es bueno y que Él es soberano. Agustín dijo, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Fuimos creados para la eternidad, fuimos creados para vivir en comunión con un ser eterno, fuimos creados para vivir para siempre. El pecado ha hecho que eso no sea así. Estamos en camino hacia la muerte eterna, sin Cristo. Pero hay una inquietud en cada ser humano por el sentido de eternidad que Dios ha puesto en su corazón. Cuando pasamos una dificultad, especialmente una gran dificultad, frecuentemente hay dos tentaciones con respecto a nuestro pensamiento de quién es Dios en ese momento. No puede ser que como me pasó esto o como me está pasando esto, que lo que la Biblia dice acerca de Dios en cuanto a su bondad sea verdad. Yo no veo nada de bueno. ¿Cómo puedo afirmar que Dios es bueno si me pasó esto? ¿No es cierto? Esa es una tentación. La otra tentación es, bueno, quizás Dios es bueno, pero en realidad no es poderoso, no es soberano. Esto me pasó porque Dios no pudo haber prevenido que esto suceda y por eso sucedió. Son las dos cosas que cuestionamos cuando pasamos una gran dificultad. Quizás Dios no es bueno, quizás Dios no tiene todo el control y por eso me sucedió lo que me sucedió. Más adelante en Eclesiastés el texto dice, alégrate en el día de la prosperidad. ¿Estás en un momento donde no estás pasando tribulaciones? Alégrate, disfrútalo. Es el consejo de Eclesiastés. Y en el día de la adversidad que todos tendremos y tenemos y estamos quizás viviendo en este momento, considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. No podemos entender plenamente por qué esta adversidad, por qué esta prosperidad y cómo todo eso encaja en un plan bueno. Lo tomamos por fe. Una de las maneras que a mí me ayuda cuando paso una dificultad, cuando paso una gran dificultad, de confiar en la soberanía de Dios, confiar en la bondad de Dios, es pensar en la cruz. Pensá un minutito en cómo los discípulos, lo he dicho antes esto, cómo los discípulos se sentían el día después de la muerte de Cristo, pero antes de la resurrección. La confusión en sus mentes. Si vos te acercabas a Pedro y le decías, Pedro, vos tenés que confiar que Dios es bueno y Dios es soberano. Quizás Pedro te hubiera dicho, ¿cómo puede haber algo bueno en esto? El Mesías fue crucificado, nosotros teníamos nuestra esperanza en él, está muerto. No tenían la visión de que Cristo iba a resucitar, a pesar de que Jesús se lo dijo muchas veces. Ya está, toda nuestra esperanza que estaba en el Mesías, o nos equivocamos, o entendimos mal, o el plan de Dios fue frustrado. Si vos hablaras con Pedro en ese momento, o con cualquiera de los discípulos, seguramente lucharían mucho en aceptar que Dios es bueno y Dios es soberano. ¿Cómo puede ser eso algo bueno? ¿Cómo puede Dios haber permitido la muerte de Cristo? Y lo que ellos no podían ver en ese momento, que Dios en ese momento tan terrible que ellos veían, estaba haciendo la cosa más gloriosa de toda la historia de la humanidad. Pero no lo podían ver en ese momento. Y si eso es así con la muerte de Cristo, que en ese momento que parece que está todo negro, Dios está haciendo algo glorioso, algo bello, podemos descansar que en los momentos oscuros de nuestra vida, aunque no lo podamos ver, nosotros estamos el día después de viernes, pero estamos el día antes de domingo, estamos en un sábado, estamos intermedio, que hay un propósito, hay algo bueno, hay algo glorioso que Dios está haciendo, aun cuando no lo puedo ver. Es como mirar un tapiz desde atrás, donde uno ve todas las imperfecciones y no ve el diseño bello que está del otro lado. Y nosotros, bajo el sol, Eclesiastés, miramos el tapiz de atrás. Miramos las imperfecciones, no vemos el diseño bello. Y un día vamos a poder ver la belleza de lo que Dios está haciendo. Así que yo no sé qué dificultad estás pasando hoy, qué tribulación. Siempre que uno predica acerca del sufrimiento, acerca de la dificultad, podés descansar que la mayoría de la congregación está pasando, si no todos, algún tipo de dificultad y le pegás al blanco. Porque la Biblia describe nuestra vida como una vida de sufrimiento, una vida de gozo también, pero una vida donde vamos a tener aflicción. Jesús lo dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Si estás pasando un momento muy difícil, descansa en Dios, que es soberano y que en medio de lo que vos no podés ver está armando algo bello. Y que quizás en unos años o unos meses o unas semanas lo puedas ver y quizás no. Pero podés descansar que todo lo que permite Dios en tu vida cae bajo la mano soberana de Dios, que no llegó a tu vida sino haber pasado primeramente por Dios y que Dios está obrando algo bueno, algo bello en medio de eso. Gandalf, en la película El Señor de los Anillos, cuando Frodo le dice, quisiera que el anillo no me hubiera llegado. Está con el anillo de poder, lo tiene que ir a destruir, y con muchas dificultades en el camino. Y está por rendirse. Y está diciendo, no quiero más este camino. Y Gandalf le dice lo siguiente. Dice, eso desean los que viven en estos tiempos. Pero no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir. Solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Qué buen consejo. Es lo que está aconsejando Eclesiastés. Las actividades que describen estos versículos, tenemos poco o ningún control. Dios ha designado todos los tiempos, pero podemos decir qué hacer con el tiempo que Dios nos ha dado. Que es cómo termina este pasaje. Salomón entonces va a responder la pregunta, ¿cómo entonces vivirá el hombre? Si Dios es soberano sobre todo, si Dios ha puesto la eternidad en sus corazones, si Dios está haciendo un plan bello y no lo podemos entender plenamente, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir entonces? Dios gobierna todo sin anular mi responsabilidad. Y Él va a dar algunos consejos prácticos a la luz de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Versículo 12. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Entonces, primera aplicación, regocijarse. La vida del cristiano maduro es una vida de gozo. Si vos no estás experimentando gozo de manera regular, es una evidencia que no está siendo manifiesto el fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo. Y es una evidencia de tu inmadurez. Porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y no depende de mis circunstancias. Por eso Pablo en la prisión podía decir regocijaos, lo diré otra vez, regocijaos siempre. Entonces, primera aplicación a la luz de que Dios es soberano, descansa, que Él es bueno, que Él es soberano, y regocijate en eso. No vivís en un mundo caótico, no vivís en un mundo donde hay un Dios malvado que está gobernando las cosas hacia un propósito maligno. Vivís en un mundo en donde Dios te ha rescatado, te ha salvado y tiene un buen propósito. Y puedes regocijarte en eso. Regocíjate. No hay nada mejor para ellos que regocijarse. A veces nosotros como cristianos no mostramos un evangelio que es digno de creer porque no hay gozo en nuestra vida. El cristiano debería ser una de las personas, debería ser la persona más gozosa en el planeta. La segunda cosa que el texto nos habla en cuanto a aplicación, ¿cómo debemos vivir entonces? hacer el bien en su vida. Versículo 12, hacer el bien en su vida. En el Nuevo Testamento, Tito dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Es erróneo pensar, bueno, como Dios controla todo, soberano sobre todo, entonces no voy a hacer nada, voy a ser pasivo, total Dios va a hacer lo que va a hacer. No, Dios utiliza, ha designado tanto el fin como los medios y quiere utilizarte a vos para extender su reino. Hemos sido llamados a hacer el bien en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. La tercera aplicación que nos da, versículo 13, además que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Las cosas que vos haces cada día vos trabajás, o casi cada día, y cada día vos comés y bebés. Disfrutá esas cosas como regalo de Dios. Cuando comas tu comida hoy, recordá este mensaje. Estás aplicando el mensaje, si lo estás comiendo, como vimos la semana pasada, alegrándote en esto simple, pero maravilloso que Dios te da la capacidad de disfrutar. Dios podría haber puesto la comida como una necesidad sin darnos la capacidad de sentir gusto salado, el gusto a dulce. Sin embargo, nos da la comida como algo placentero. Disfruta tu comida hoy y reconocelo como un don de Dios. Tu trabajo puede ser reconocido como un don de Dios. De que el trabajo existe antes de la caída. No es que el trabajo existe como resultado de la caída. La dificultad del trabajo es resultado de la caída. Pero el trabajo en sí es algo digno, es algo glorioso. Es algo que va a continuar por la eternidad. Vamos a reinar con él, vamos a tener responsabilidades en el reino venidero. El trabajar es algo bueno. Y cuarto, versículo 14, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Es decir, Dios va a cumplir su plan soberano. Nosotros no estamos en control de nuestras vidas. Tenemos una libertad que Dios nos ha dado de hacer lo que queremos hacer, pero no estamos en control del día de nuestro nacimiento, del día de nuestra muerte, de las adversidades que nos puedan tocar. No estamos en control de la relación difícil o la persona que te lastimó. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y nosotros debemos recordar eso. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Entonces la cuarta aplicación es temer a Dios por su control soberano de todas las cosas. Repito, temer es la idea de adoración, de postrarnos delante de aquel que gobierna todo el universo y reconocer que él es soberano. Aun cuando no entendemos qué está pasando, nos postramos delante de nuestro Rey. Termino con una cita. Así como el gozo puro no está en la capacidad del ser humano obtenerla, sin que es un don de Dios que él da o niega al hombre de acuerdo a su voluntad, así que en general todo lo que sucede y cómo sucede es de acuerdo a la voluntad de Dios, según un plan del mundo, comprendiendo todas las cosas que el hombre no puede entender plenamente ni cambiar en ninguna manera, sintiéndose en todas las cosas dependientes de Dios, el hombre necesita aprender a temerlo. Todo lo que es hecho acá abajo es ordenado por Dios en un período asignado y está hecho sin ninguna dependencia de la aprobación del hombre, según la ordenanza del arreglo y la providencia de Dios. Alguien dijo, en el tabernáculo no hay una caja de sugerencias, de que nosotros queremos tratar de sugerirle a Dios cómo gobernar su universo. Nos postramos delante de él, reconociendo su soberanía y su control y su bondad, aun cuando no lo podemos ver. Confiamos de que él está haciendo algo bueno en medio de todo. Oramos. Señor, tu soberanía es algo que nos cuesta entender, pero que tu palabra enseña claramente. Y tan solo si pensamos en ese ejemplo tan simple como nuestro nacimiento. Nosotros no decidimos nacer en la familia que nacimos. Algunos hubieran querido haber nacido en otra familia.
Nosotros no decidimos nacer en el país en que nacimos. Nosotros no decidimos nacer en el tiempo en que nacimos. Nos creemos frecuentemente como aquellos que controlamos nuestro destino. Sin embargo, Señor, nuestra vida, nuestros tiempos están en tus manos. Y queremos vivir de esa manera, reconociendo tu soberanía sobre todas las cosas, sobre todos los tiempos. Hay un tiempo para todo y vos estás en control de todo. ¿Cómo viviremos entonces? Queremos regocijarnos en que somos tuyos, en que vos sos soberano, que sos bueno. Queremos hacer el bien como vos nos mandás. Queremos ver el don de Dios en las cosas simples como comer, beber y trabajar. Y queremos postrarnos en temor y adoración delante de tuyo, Señor. Y quizás estamos acá y nunca hemos entrado en una relación personal, porque no hemos entendido el Evangelio, la esencia del Evangelio, la necesidad de arrepentirnos de nuestros intentos de vivir nuestra vida a nuestra manera, la necesidad de creer, de depositar nuestra confianza en Jesucristo, que vino a este mundo, vivió la vida perfecta, murió en nuestro lugar como un sustituto. Tomó la ira de Dios, el castigo de Dios por nuestro pecado. Fue sepultado, resucitó, volvió de entre los muertos, mostrando que Él era y es Dios realmente. Se apareció a muchas personas mostrando que su resurrección era verdadera. Ascendió y está a la diestra de Dios mismo. Hasta que un día, en el tiempo designado, regrese. Hoy es el día para reconocer y arrodillarnos delante del Rey soberano y dejar nosotros de querer ser el soberano en nuestra vida. Así que, Padre, pido para que vos hagas esa obra. Pido, Señor, para que vos nos ayudes en esta semana a recordar y descansar en tu soberanía. Y queremos ahora celebrar. Si hemos experimentado el nacimiento nuevo, si hemos creído en Cristo para nuestra salvación, queremos recordar con el pan y el vino lo que vos has hecho por nosotros. Que Cristo fue entregado por el plan predeterminado de Dios, pero fue crucificado por hombres malignos. Tanto la soberanía de Dios y la responsabilidad humana está vista aún en la cruz, en la manera en que Jesús llegó a la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.